Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de radio A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece que nos estén escuchando y viendo esta noche. Y antes de iniciar el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y queremos invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Si gustan también enviarnos mensajes a través de WhatsApp, lo pueden hacer al número 317-121-2325. Y estamos, como decía, estamos en vivo a través de Facebook Live. Ahí nos pueden también contactar, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y saludos. Con mucho gusto los vamos a transmitir aquí al aire. El tema de hoy es muy interesante. Estaremos hablando sobre ecos del mar, descifrando los mensajes de los arrecifes. Y para hablar sobre este tema nos acompañan el doctor Rafael Cabral Tena, quien es investigador del Departamento de Ecología Marina del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, también conocido como CICESE. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Excelente. También se encuentra con nosotros el doctor Andrés López Pérez, quien es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Andrés, muchísimas gracias y mucho gusto.
Muy buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches a ambos.
Excelente. Y bueno, un agradecimiento especial a la doctora Paola Rodríguez, quien ha estado conjuntando estas y científicos mexicanos que se estudiar diferentes temas relacionados todos con la vida marina. Este, digamos, sería como el último programa de esta serie que planificamos entre la doctora Paola y su servidor. Así es que qué mejor que terminar con un tema tan interesante como el que nos van a hablar ustedes, Rafael y Andrés, pero fíjense que les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas sobre el tema de hoy. Me gustaría que las escucharan y de ahí partamos para platicar sobre el programa. ¿Les parece?
Excelente, adelante.
Excelente. Entonces voy a transmitir un pequeño video aquí en Facebook y en radio vamos a pasar al sondeo.
Descubre.
¿Cómo crees que los arrecifes de coral nos puedan ayudar a comprender los cambios ambientales actuales?
Bueno, en la manera en que nos puedan ayudar a comprender esto es de que viendo cómo se está deteriorando cada vez que vemos como un arrecife o como cuando vemos en el mar o así, que están flotando, pues es como podemos ver y comprender qué es lo que está pasando con ellos.
No, pues yo creo que si están dentro del planeta es porque son necesarios en el red marítimo.
Pues viendo cómo cambia su estructura, ya que pues la acidez los modifica, los daña.
¿Qué información histórica y científica nos proporcionan los arrecifes y corales sobre el clima y los ecosistemas del pasado?
Considero de que la manera en que ha ido evolucionando todo, pero principalmente en el impacto ambiental, como por decir ahorita que hay mucha contaminación en el mar y eso, pues podemos ver que todo con el tiempo ha ido deteriorando más y pues estaría bien tomar en cuenta que es contaminación del mar y pues cuidarlos más.
Pues yo que siento que ayuda como a los animales del mar, que son pues del agua, pues me imagino que algo de ahí debe de proporcionarles, no sé, hasta alimentos, me imagino.
Sí, pues de acuerdo a su tamaño, a su ubicación, pues podemos saber cómo era antes la vida en el océano, en el planeta.
Pues por toda la no tenemos conciencia de todo lo que implica nuestra manera de como de vivir con todas las cuestiones que utilizamos con todo lo que nosotros que las bolsas que no juntamos basura que los aceites que echan al mar, todo lo que desemboca al mar, que todo eso influye para pues, hacer el mar, específicamente los arrecifes.
Desde la ciencia.
¿Qué tal les parecieron las respuestas de los radioescuchas? Andrés, que estás en pantalla.
Hay mucha sabiduría en los comentarios que dicen.
Rafael, ¿tú qué piensas de los comentarios que nos hicieron hacer llegar los radioescuchas?
Pues sí, más o menos ahí hay sabiduría también, ¿no? Hay algunas cosas que de las cuales que tan interesantes que podemos ir profundizando un poquito.
Excelente. Tenemos un poquito de interferencia con la señal de Rafael, pero bueno, de eso se trata este programa, ¿no? De profundizar un poquito en este tema tan, tan interesante. Y bueno, pues a mí me gustaría como comenzar con lo más básico, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de los arrecifes como ecosistemas marinos? No sé quién de ustedes quiera contestar. Rafael, aprovechando que ya estás ahí en pantalla.
Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues empezando porque los arrecifes de coral son pues ecosistemas que tienen diferentes funciones, ¿no? Dentro de ellos y digamos importancia para el ser humano, pues son muchísimas, dentro de las que podemos destacar pues protección a la línea de costa, por supuesto los servicios de turismo y de aprovisionamiento de hábitat para algunas otras especies que también tienen importancia pesquera, por ejemplo, ¿no? Pero precisamente para que todas estas funciones que los ecosistemas arrecifales brindan sean óptimas, pues los ecosistemas tienen que estar pues sanos, ¿no? Uh-huh. Que es un poco de lo que estaban hablando en algunas de las opiniones de los del público, que justo se ven pues un poco reflejadas estos cambios que sufren en el ambiente hacia el ecosistema, pues degradándolo, y de ahí pues se puedan perder un poco estas funciones, ¿no?
Uh-huh. Andrés, los ecosistemas formados por los arrecifes nos pueden ayudar a entender el pasado geológico de la Tierra, la historia del planeta.
Mira, una de las cosas curiosas con los arrecifes es que los vemos, principalmente tenemos que reconocer que mucho de lo que se conoce de los arrecifes actualmente en realidad es parte como del cúmulo de conocimientos que se ha ido formando desde los griegos hasta nuestra historia. Y lo que es interesante hacer rocas, ¿sí? Los veían tirados en la playa, los reconocían como rocas porque el esqueleto es de carbonato de calcio. Ahora, es importante que los arrecifes realmente son la acumulación después de muchos miles de años, de cientos de miles de años y en algunos casos de millones de años. Luego entonces mucho de la historia actual de los arrecifes no puede ser explicada si no es considerado todo este periodo de tiempo que ha necesitado para formarse definitivamente. Entonces, ese link o esa unión entre el presente de los organismos vivos con el pasado está registrado en el arrecife, y eso lo hace sumamente importante como ecosistema.
Excelente. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación porque aquí en radio el tiempo es relativo, pasa más rápido que lo ocurre normalmente acá afuera. Entonces vamos a regresar, nos quedamos en vivo aquí en Facebook Live, en el lado B del programa. En radio hacemos una pausita de unos 2 minutitos y regresamos. Adelante.
Científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. Esta es la radio que llevas a todas partes, al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acá en radio acabamos de escuchar el tema Coral Reef, interpretado por Chill One de su álbum Coral Reef. Recuerden que en Facebook Live no podemos transmitir las canciones porque no tenemos los derechos, pero ahí está el título, el cantante, el artista, y lo pueden escuchar en la plataforma de su elección. Continuamos hablando sobre el tema Ecos del Mar, descifrando los mensajes de los arrecifes, con el doctor Rafael Cabral Tena, quien es investigador del Departamento de Ecología Marina del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, también conocido como CICESE. Y también estamos platicando con el doctor Andrés López Pérez, quien es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, fuera del aire estábamos platicando sobre la fragilidad de los ecosistemas coralinos, y platicábamos que es muy importante, cuando visitemos este tipo de zonas, no tocarlo y mucho menos arrancar pedacitos, porque podemos tener un impacto bastante fuerte sobre ellos. Y pues regresamos acá al programa. Rafael, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre la información que podemos obtener de los arrecifes de coral en el sentido del clima, de cómo han cambiado el clima en el planeta. No sé si nos pudieras abundar un poquito más sobre ese tema, por favor.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, los corales, que son estos componentes, esos animales, que son los principales formadores del arrecife, pues forman sus esqueletos de carbonato de calcio, ¿no? Y este carbonato de calcio se va depositando a través de la vida de toda la colonia de coral, ¿no? Con poquito a poquito, ¿no? Ahora sí que es un esfuerzo diario en el que el coral está poniendo pequeños pedacitos de carbonato de calcio, y esto depende un poco de las condiciones en las que está el ambiente, ¿no? Entonces, conforme tenemos un ambiente, pues digamos, adecuado para el coral, pues se forma un esqueleto que lo refleja de esa manera, ¿no? Que es un poco más grande, un poco más duro, y va presentando diferentes características. Y eso, al acumulado a través del tiempo, nosotros podemos interpretarlo gracias a que cuando tú obtienes una colonia de coral o sacas un núcleo de la colonia de coral y le tomas una placa de rayos X, como las que utilizamos cuando vamos al médico para ver una fractura o algo así, en los corales se logran ver bandas de crecimiento, ¿no? Como si fuesen algo parecido a los anillos clásicos que vemos de los árboles, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros podemos leer a través de esas bandas de crecimiento, pues un poco de la historia de cómo ha sido, ¿no? Cuando fue un año bueno, digamos, para el coral, para crecer mucho, o cuando fue un año quizás más caliente, en el que creció poco, y bueno, sí, así es como nosotros podemos obtener esa información histórica, ¿no? Uh-huh. En el esqueleto de los corales.
Excelente. Y Andrés, en el caso de los registros que pudiéramos considerar como históricos, biológicos, ¿cómo los podemos interpretar en los arrecifes de coral? Ya Rafael nos platicó de estos anillos, muy similares a los que generan algunos árboles, y que en algunas ocasiones pues nos indican algunas condiciones como incendios, sequías, periodos de lluvia muy fuertes. En los corales, ¿cómo es esto?
Pues mira, realmente el arrecife es como bien las personas que se entrenan un poquito para estudiar asado son una especie como de investigadores al estilo de la policía actual, que puede encontrar claves muy interesantes de lo que le ha pasado a los arrecifes. Se me ocurre, por ejemplo, mucho de lo que sabemos de cómo se han modificado los niveles del mar a lo largo de la historia, justamente depende porque los corales son muy buenos siguiendo el nivel del mar. Entonces, y luego este seguimiento en el nivel del mar está asociado con cambios en la forma de las colonias. Entonces hay muchas claves en tan altos están los fósiles de los arrecifes, que tan bajito a lo largo de una colina, por ejemplo, qué especies están en la parte superior o qué especies están en la parte inferior. Y esto te puede decir si el nivel del mar estaba más alto, si estaba más bajo. También te pueden indicar si lo que pasó fue que se elevó, por ejemplo, un temblor, si se elevó la corteza oceánica o si se hundió. Pero además te pueden decir cosas acerca del pasado, de la temperatura, se puede decir si se alejó el mar de la costa, de la que cuando estaba muchísimo más alto el nivel del mar. Entonces todos esos elementos, claro, también la distribución a lo largo de latitudinal te puede decir que las condiciones tropicales qué tan al norte o tan al sur estaban. Entonces realmente es como un libro de historias, obviamente de una historia biológica, de una historia marina, que se ve reflejado en los arrecifes fósiles. Y eso nos puede dar muchísima información para entender lo que está pasando ahorita y lo que puede pasar a futuro. Y eso es muy, muy, muy interesante.
Rafael, sobre el tema de los arrecifes fósiles, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo es posible encontrarlos, identificar que son fósiles?
Yo agradezco mucho esta pregunta, pero se la voy a dejar al doctor López, que es especialista en ese tema. Entonces,
muy bien.
Creo que él va a responder mejor que yo.
Excelente.
Pues mira, encontrarlos en realidad, dado que los sistemas arrecifales son sistemas tropicales y que los trópicos ahorita tienen una muy buena definición tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En la actualidad nosotros podemos encontrar arrecifes fósiles justo en la banda en la cual se encuentran los arrecifes actuales, pero generalmente muy colinas o al de ellos toda la península son kilómetros fósiles. Si tú vas a la península de Baja California, tú puedes encontrar a lo largo de toda la línea de costa por dentro del Golfo de California hasta el sur de California en Estados Unidos, arrecifes fósiles. Pero los puedes encontrar en República Dominicana, en Australia, en las islas del Pacífico Central. Y si quisieras ver arrecifes fósiles más antiguos, podrías encontrarlo hasta la frontera de Estados Unidos-Canadá, lo cual indica que en el pasado hubo condiciones tropicales hasta casi 50 grados de latitud, cuando en la actualidad solamente llegamos a 25, ¿no? Uh-huh. Están en todos lados, básicamente.
Y eso nos habla, pues, del movimiento del eje terrestre, el movimiento de los continentes, todo eso, ¿no?
De la expansión o de la contracción de las condiciones tropicales. Uh-huh. Sea hielo en los polos o no lo hubo.
Excelente. No, pues muy interesante. A ver, Rafael, el, el estudio de los arrecifes de coral nos puede ayudar a entender lo que es la evolución de los organismos marinos, de la diversidad biológica que tenemos ahora. ¿Es posible que podamos apoyarnos con el estudio de los arrecifes?
Bueno, sí, sin duda, ¿no? Pues los arrecifes de coral tienen prácticamente todos los tipos de seres vivos que existen actualmente, ¿no? Y que han existido desde entonces, ¿no? Entonces podemos definitivamente estudiarlos en el cómo son ahora para darnos una idea de cómo eran antes y viceversa, ¿no? También ir como reconstruyendo un poquito toda esa historia evolutiva desde, pues, seres más, llamémosle, sencillos, porque uh-huh. creo que de simples no tienen nada, hasta los más complejos, ¿no? Empezando por los mismos corales, ¿no? Que la historia evolutiva de los propios corales es bastante compleja. pero nos hablan justo de estas cambios, ¿no? Por ejemplo, el coral, al tener esta simbiosis mutualista con una microalga, nos habla de que tiene una fisiología ya tan integrada entre dos organismos que podría sonar así como de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Como que un animal y una planta, y lo voy a poner entre comillas, pero es una microalga, viviendo juntos, ¿no? Dentro de las células del coral, te habla de una historia de coevolución muy compleja porque están completamente integrados, ¿no? Casi, casi lo que respira uno utiliza el otro para generar fotosíntesis y darle energía al animal, y así se van integrando uno con otro, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son un reservorio de información biológica tremendamente importante, ¿no?
Ya. En términos geológicos, ¿desde cuándo tenemos a los corales con nosotros? ¿Hace cuántos años aparecieron los corales?
Mira, es una pregunta bien interesante, pero perdón por brincar a la pregunta, pero es muy interesante. Yo, nada más para que tengan un poquito el contexto. La asociación, la relación de la cual hablaba Rafael, en realidad se cree que surgió hace 50 millones de años. Digamos que esos dos organismos han tenido como un acoplamiento muy fino, uh-huh. el resultado de 50 millones de años de evolución. Solamente esa relación. Pero el grupo de los corales que nosotros, que en la actualidad dominan los arrecifes, realidad surgió antes de la desaparición de los dinosaurios, hace más de 65 millones de años. Uh-huh. Ahora, es el grupo como grupo biológico. Pero los arrecifes actuales, cree que la configuración actual, las especies involucradas, la forma, la manera en la cual están integrados los sistemas arrecifales y en dónde están distribuidos, no tiene más allá de 15 millones de años durante el Mioceno. Entonces, había los arrecifes donde están con los miembros los cuales cuentan, estaban muchísimo antes de que siquiera nosotros comenzáramos a aparecer en el registro fósil.
Ya. Sí, pues ya tienen bastantes años con nosotros. Y sí, un poquito más. Y además sobrevivientes de una de las extinciones masivas más intensas de la historia del planeta, ¿no? Y todavía siguen aquí, esperemos que sigan por mucho tiempo. Pero nosotros pues tenemos que irnos a otro pequeño corte de estación, porque si no, Aldair ya me está echando ojos allá de que ya le corte. Regresamos en un par de minutos.
Ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La ciencia al aire. Continuamos.
Y
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema Ecos del Mar, descifrando los mensajes de los arrecifes con el doctor Rafael Cabral Tena, quien es investigador del Departamento de Ecología Marina del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Y también se encuentra con nosotros el doctor Andrés López Pérez, quien es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, en la cápsula se hablaba ya de algunos problemitas que están afectando al coral, bueno, problemas más bien serios, y yo los escuchaba antes de que iniciáramos el programa platicando sobre un tema que creo es muy importante, el blanqueamiento de los corales. Me gustaría si nos pudieran poner en un contexto de cuál es la situación actual de los arrecifes de coral en términos de salud y conservación, por lo menos aquí en México. No sé quién quiera animarse a responder la pregunta.
A ver, ahorita que estoy así, lo tengo fresco.
Okay.
Les voy a platicar un poquito qué es lo que está pasando. El contexto actual es triste. Quisiera usar una palabra más fuerte, pero esa es la que se me viene a la mente. Es triste porque llevamos varias decenas de años deterioros muy locales, es decir, la manera en la cual hemos estado usando los sistemas arrecifales como consecuencias. Lo primero que llegamos generalmente cuando colonizamos o cualquier grupo humano llega a un arrecife es extraer recursos. La segunda cosa que hace es generar contaminación. La tercera es generar daños mecánicos, introducción de especie, y ahorita estamos en un contexto donde están todos esos cuatro elementos sumándose a un contexto ambiental severo. Uh-huh. Ese contexto ambiental severo es lo que está blanqueando los corales ahorita. Básicamente es el aumento de la temperatura arriba del promedio histórico, está haciendo que los corales experimenten estrés. Ese estrés se manifiesta blanqueándose. El blanqueamiento no es una enfermedad, sino es un signo de estrés. Los corales están estresados. Por esas cuatro cosas que están pasando, que ya tienen decenas de años pasando, y además ahorita se le suma calentamiento por arriba de lo que usualmente experimentan en los sitios donde se desarrolla. Es lo que está pasando.
Uh-huh. Sí, Rafael, adelante.
Sí. No sé, podríamos hacer ahí quizás una analogía de lo que pasa con los corales como con el sistema inmune, ¿no? De un ser humano, ¿no? Si nosotros comemos bien, tomamos vitaminas, hacemos ejercicio, mantenemos un estilo de vida sano, vamos a tener un sistema inmune capaz de responder ante diferentes condiciones negativas, ¿no? Que si llega el COVID, pues tendríamos más oportunidad de resistirlo, ¿no? Que si nos enfermamos de la panza, bueno, y así diferentes situaciones, ¿no? Entonces, haciendo un poco esa analogía con lo que comentaba Andrés, ese es el resultado, ¿no? O sea, hemos degradado los arrecifes de otras formas, ¿no? Con sobrepesca, con sobreuso, ¿no? Con lo que platicamos un poco, que van muchos buzos y tocan los corales y todo. Entonces, estamos como quien dice ahí, bajándoles un poquito la capacidad que tendrían para resistir las condiciones negativas. Entonces, con todo eso acumulado, de repente llega un evento de temperatura extrema como el que estamos viviendo hoy por el fenómeno del Niño, y pues obviamente los corales no resisten más, ¿no? Uh-huh. Y se ve este fenómeno que además pues está siendo en escalas bastante preocupantes, ¿no?
Sí, pues yo los escuchaba a ustedes decir, oye, ¿dónde se está blanqueando, no? O sea, ya es algo que está ocurriendo más frecuentemente en varias zonas, ¿no? Aquí, por lo menos aquí en México. Adelante.
Pues, perdón, por interrumpirte. Realmente tenemos noticias de blanqueamiento en la parte de Centroamérica, en el Pacífico americano, pero viendo los mapas, al menos el último mapa liberado de NOAA, en realidad mucho del mayor estrés térmico está ocurriendo en el sur de México. Básicamente, el sur de México, no restringido a México, pero al menos un área que va desde el norte de Costa Rica hasta la frontera entre Guerrero y Michoacán. Es un área muy, muy, muy grande. Casi todo el estrés de calor está ubicado ahí. Eso no quiere decir que sea el único lugar donde se está blanqueando, pero es donde el blanqueamiento es más severo por el momento. Y muy probablemente Rafa tenga noticias de otros lados.
Sí. pues bueno, actualmente ahí cerca de donde estás tú en Islas Marietas todavía no han visto blanqueamiento, afortunadamente, pero se habla de que estamos cercanos al blanqueamiento porque con que suba medio grado más o menos más la temperatura, uh-huh, es que empezarían a presentar signos de blanqueamiento los corales allí en Islas Marietas. Y en el sur de la península de Baja California, lo mismo, ¿no? Hacia La Paz, Cabo Pulmo, por esa zona, más o menos están en las mismas condiciones, ¿no? Donde se presentan algunos parchecitos blanqueados, aunque todavía no es, digamos, tan grave, pero tristemente se espera que este fenómeno del Niño, conforme siga avanzando la masa de agua caliente que está subiendo hacia el norte, esto pues se vaya a agudizar. Y lo preocupante es que además normal, ahora sí que la normalidad es que el blanqueamiento empiece por ahí de septiembre, ¿no? Octubre, cuando hablan de la época de blanqueamiento, y ahorita nos pegó desde finales de mayo, ¿no? Tres, allá en Huatulco, ¿no?
Muy, muy pronto,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, muy, muy pronto. Registraron 0.76 grados Celsius por arriba del promedio histórico en mayo, y en junio ya eran 2 grados por arriba del promedio histórico. Mayo no es la temporada más cálida del agua. Generalmente esto se mantiene hasta octubre. Entonces, si ya llegamos a 2 grados, mejor de los escenarios es que se mantenga 2 grados hasta octubre. Pudiera ser llegar a temperaturas superiores a eso. Y obviamente todo el contexto habla de algo que es severo, que es catastrófico, que es la palabra en este instante.
Ya. De lo que han comentado me surgen un par de dudas. El primero, ¿cuál sería como el umbral de los corales en términos de resistir un cambio climático antes de blanquearse? Es decir, un grado, dos grados, tres grados, o depende mucho. Esa sería una primera pregunta. Y la otra es, si el coral que ha sufrido ya este proceso de blanqueamiento puede regresar a su estado normal si las condiciones mejoran.
Bueno, el umbral de blanqueamiento normalmente, así como para hablar de un número, se habla de cercano a un grado por encima de la máxima, ¿no? Uh-huh. De verano. Entonces, si rebasamos un grado centígrado de la máxima de verano a la que el coral está acostumbrado, y lo pongo entre comillas porque no es lo mismo si eres un coral que vive en Oaxaca, uh-huh, que si vives en otra parte donde a lo mejor esa oscilación de temperatura cambia, pero si rebasas más o menos un grado de lo máximo, ahí es cuando empiezas a blanquear un poco. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, pero depende mucho del nivel del impacto, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando es blanqueamientos parciales, normalmente se puede hablar de porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje del arrecife se está blanqueando? Y cuando no son tan altos, pues sí puede haber un proceso de recuperación, ¿no? Digamos como que se rompe umbral, se empiezan a calmar un poquito las cosas y los corales vuelven a ganar sus simbiontes y recuperan este color y pueden seguir con sus procesos. Esto sí ha pasado en el Pacífico mexicano. De hecho, pasó en eventos de blanqueamiento masivo en el pasado, ¿no? Que se blanqueó masivamente y se recuperó. Pero al menos yo no recuerdo uno del tamaño en el que estamos viendo ahorita ahí en Tulco, que se ve pues así un escenario de casi del 100% blanqueamiento, al menos en la superficie, ¿no? Ajá.
Sí, es un escenario bastante catastrófico, como decía Andrés. Y precisamente Luis Morales dice, bueno, ya tengo mi pregunta. Dice, ¿cómo consideran la condición actual de los arrecifes de coral en el mundo con el calentamiento global en el actual periodo geológico, el antropoceno? ¿Van a sobrevivirnos o nosotros a ellos? Dice que esa es la duda principal. No sé, Andrés, si quieres contestar. No,
me da gusto que no tenga otro tipo de duda. Exacto. Mira, es muy interesante lo que dice Luis y voy a tratar de explicar. Como yo les dije, tan solo la relación simbiótica tiene 50 millones de años. Y el grupo de los corales que forman, de los salieron los corales que habitan actualmente nuestros arrecifes, tienen más de 70 millones de años en este planeta. Nosotros tenemos escasos 200,000 años dando vuelta en el mundo y hemos sido capaces de deteriorar de una cierta manera los sistemas al punto de que hablamos de crisis biológicas y de extinciones masivas a una tasa sin precedentes. Lo que es interesante acerca del registro fósil, que nos puede ayudar a entender esto, es que los corales y los arrecifes han estado en ciclos a lo largo de su historia de la vida en la Tierra, en estos subes y bajas. Ha habido épocas como en la transición entre el Cretácico y el Terciario, cuando los dinosaurios se extinguieron, que fueron muy severas para el desarrollo de corales y arrecifes. Y durante varios, al menos 10 millones de años, los arrecifes fueron extremadamente pequeños, la diversidad muy bajita, y después de eso florecieron. Entonces los arrecifes y los corales han estado en subes y bajas, periodos con un desarrollo arrecifal impresionante, periodos con un desarrollo arrecifal muy pobre, y han sobrevivido a ese tipo de catástrofes. Lo que va a pasar a continuación, muy probablemente, es que tal vez ellos nos sobrevivan a nosotros. Yo no tendría la menor duda, pero sería triste no verlos alrededor de nosotros durante los siguientes años.
Así es, perdón, así es, y bueno, pues con ese comentario nos vamos a nuestro último corte de estación. Luis Morales, ya está respondida tu pregunta, y en cuanto regresemos a radio, tenemos otra pregunta también en redes sociales. Regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Solo escuchamos como 3 segundos del tema coral del arrecife interpretado por Miki Núñez de su álbum Amusa, pero es porque el tema está tan interesante que si dejamos correr la música mucho tiempo lo ya no podemos platicar tanto. Continuamos hablando sobre el tema Ecos del Mar, descifrando los mensajes de los arrecifes con el doctor Rafael Cabral Tena, quien es investigador del Departamento de Ecología Marina del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, también conocido conocido como CICESE. Y también tenemos con nosotros al doctor Andrés López Pérez, quien es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos una pregunta acá en redes de Michelle Farfán. Le mandamos un saludo. Ella nos está escuchando desde Guanajuato. Así es que muchísimas gracias, Michelle, por seguirnos. Y dice la pregunta: ¿cuál es la región oceánica del mundo que tiene la mayor superficie de coral blanqueado? ¿Quién se anima a responder?
Es una buena pregunta. Apenas están comenzando a salir noticias, y las noticias son un poquito como radio pasillo. Es decir, tenemos colegas todo el mundo, o conocemos a alguien que conoce a un colega que está viviendo en algún otro lugar, y a partir de eso comienzan a llegar las noticias. Yo tengo certeza que el blanqueamiento es muy fuerte en Oaxaca. Estoy preguntándole a colegas de Ixtapa y me decían que hasta hace 3 semanas no había blanqueamiento, pero hasta hace 3 semanas tampoco había, apenas comenzaba aquí. Entonces está llegando un poquito a cuentagotas, pero en esa fecha ya teníamos conocimiento de que había blanqueamiento en la zona de Salvador, de Costa Rica, de Panamá, de Galápagos. Entonces yo creo que en la medida en que más personas estén saliendo al mar y comience a generarse toda una ola informativa, sabremos realmente de qué tamaño es el daño y en dónde está localizado. Lo que sí puedo tener decirte ahorita es que es muy severo en Oaxaca.
Ya. Rafael, ¿pudieras comentar tú algo al respecto?
Pues ahora sí que nos encantaría tener ojos en todos los arrecifes del mundo todo el tiempo, ¿no? Pero también la limitante aquí justo es que, aunque existen modelos que genera la NOAA, ¿no? De la NASA, de cómo va avanzando y dónde se están presentando las alertas de blanqueamiento, que los puede consultar cualquier persona en una página que se llama Coral Watch de la NOAA. Tú ahí puedes ir viendo cómo va avanzando este fenómeno y dónde están las alertas y todo. Pues en realidad dependemos también de que la gente vaya a un sitio y vea el blanqueamiento y lo reporte, ¿no? Uh-huh. Pero sí, confirmados tenemos en Centroamérica y en el sur de México, y hasta ahora eso es así confirmado y con la severidad de la que habla Andrés, ¿no? Pero esperemos que en las próximas semanas tengamos más información y que sea positiva.
Eso esperamos. Y bueno, ya pusimos ahí en redes la dirección del sitio donde pueden ustedes consultar esta información que nos acaba de proporcionar Rafael. Entonces, si quieren ahí, pueden revisar en qué sitios es donde se está ocurriendo el blanqueamiento. Una pregunta: ¿existe alguna herramienta que permita monitorear este blanqueamiento que no sea necesariamente el buceo o la observación? ¿Algo así como a imágenes de satélite o alguna herramienta de algún sensor remoto que pudiera captar este tipo de problema que conozcan ustedes?
Mira, hasta ahorita, por experiencia tengo, justamente estamos en Oaxaca, yo estoy en Oaxaca y tengo un colega en la Universidad del Mar, él se dedica a usar drones, bueno, vehículos aéreos no tripulados, y la capacidad de penetración de lo que alcanza a ver el dron no va más allá de 10 metros, 15 metros uh-huh. en el Pacífico, pero en regiones con una mayor transparencia del agua, esto puede alcanzar algunas decenas de metros. Pero la escala que puede cubrir un aparato de eso es relativamente limitada por la batería que tienen y por la cantidad de memoria, ¿no? Probablemente no más de una hora de vuelo pueden tener. Los sensores satelitales pueden ver, pero lo que captan es irradianza. Entonces, de ahí para transformarlo en una imagen como la que vemos nosotros, está todavía lejos para generar mapas detallados. Uh-huh. Eso es el único conocimiento. Conavio, muy probablemente también lo podemos encontrar en la red, tiene una especie de alerta que emula de alguna manera el sistema que tienen en NASA, que nos permite detectar con un cierto retraso, tiempo, la progresión, el calentamiento, como bien mencionaba Rafael.
Entonces, lo más fácil sería como hacer esta relación, ¿verdad?, entre el calentamiento del agua y las posibilidades de que el coral se pueda blanquear. Y es los modelos, ¿verdad?, que hablaban hace ratito que se generan. Y bueno, ya pues para terminar el programa, ¿cuáles consideran ustedes que son las perspectivas, las expectativas para el futuro de los arrecifes de coral? Ya más o menos nos platicaste un poquito dándole respuesta a Luis Morales, pero no sé, Andrés, Rafael, ¿cuáles son como sus opiniones con respecto a estas expectativas para el coral y los arrecifes?
Ya, yo quisiera ser optimista realmente respecto a qué podemos esperar en el futuro. Yo, si pienso en el qué podemos esperar y en el qué me gustaría ver, hay un mar de diferencia. Uh-huh. Y obviamente uno pasa por un cambio de paradigma en la manera en la cual usamos los recursos. Esto no es de a gratis. Otra vez, ¿no? como Rafael decía, yo esto lo veo como una serie de capas que van generando estrés en el sistema. Entonces, respecto a la capa que no podemos hacer nada, es justamente esto. No podemos ir y echarle unos cubos de hielo para que la temperatura se baje y luego entonces no se caliente. Eso no puede pasar. Entonces, ahorita nada más nos queda dar la alerta, pero lo que sí podemos hacer es con las otras capas. Entonces, podemos dejar de pescar como lo hacemos, podemos dejar de usar los sistemas como lo hacemos, podemos dejar de pensar que, ay, qué bonito coralito, me lo voy a llevar para regalárselo a mi abuelita. Podemos dejar de destruir, de pararnos, es decir, de este uso tan abusivo y tan sin sentido que hacemos de los recursos, de eso sí nos podemos hacer cargo. Calentamiento en este momento no. En la medida que podamos hacernos cargo de lo otro, yo creo que podemos justamente tener una visión optimista y revertir muchas de las cosas que están pasando en la actualidad. Pero si nos vamos por la otra ruta, no tengo duda de, como decía Rafa, que los primates han enfrentado una crisis como la que le dio en la torre a los dinosaurios. Uh-huh. Y quién sabe qué vaya a pasar resultado de eso.
Así es.
Sí sé es que por varios millones de años los corales han estado aquí y han podido lidiar con todo esto. Seguro podrán lidiar con nuestra ausencia.
Así es. Rafael, ¿algún último comentario para terminar
con esto? Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Andrés, ¿no? Podemos disminuir esas cantidades de estrés con a la escala que todos podemos operar, ¿no? Ser turistas más conscientes, prestadores de servicio también un poco más conscientes, ¿no? Un manejo más adecuado de las áreas, reducir toda esa cantidad de estrés que creo que tiene que empezar pues desde uno mismo, ¿no? Justo, ¿no? No te lleves los corales, no andes pisando, ten un poco de consumo más consciente, utiliza bloqueadores solares amigables con el arrecife, ya todos lo traen ahí señalado. Y lo otro que sí quiero también comentar es, pues principalmente gracias a ustedes por el espacio, porque efectivamente, ¿no? Si de un día para otro amaneciera muerta toda la gente de un estado de este país porque hubo altas temperaturas y todo el mundo amaneció muerto, eso sí que sería noticia, ¿no? Pero como los que amanecieron muertos y blanqueados fueron los corales, no se habla tanto de eso a esta escala, ¿no? Uh-huh. Entonces, ojalá que esto resuene un poco para que al menos tengamos un poco más de conciencia de en dónde estamos parados y de las consecuencias que tienen un poco todas nuestras acciones, ¿no?
Claro. Muchas gracias, y pues para eso son estos espacios que están abiertos a su participación. Cuando ustedes quieran y necesiten hablar sobre un tema, están cordialmente invitados. Y pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo, solo me resta pues agradecerles muchísimo. Estuvo muy interesante, una charla muy amena, y yo creo que todos los que estuvimos escuchando o viendo aprendimos muchísimo. Muchas gracias, Rafael, Andrés, por la participación.
Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a las personas que nos escucharon y que muchas de estas palabras, ¿no?, comiencen a vernos que nuestra ardilla corra, 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 porque ahorita es cuando necesita correr.
Urge, urge. Gracias, Oscar, por la invitación, gracias, Andrés, también por charla tan, tan rica y a gusto. Y saludos a todos, gracias por...
Muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecer de nueva cuenta al equipo que hace posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Laira Arechiga en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG. En Autlán, muchísimas gracias también a Marta Ávila y Eduardo Romero, quienes nos ayudan desde la Ciudad de México en CUDI. Hasta luego, buenas noches.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.